Buenos días, este es su programa Charlando con la Raza. Bienvenidos, tenemos un programa muy variado. Les invitamos a que se queden esta hora en Radio Bilingüe. Vamos a presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Nos acompaña en la vía telefónica Elisa. ¿Cómo estás, Elisa, desde Orange County?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Te presento a mi compañera Xochitl Cabrera, que está en el estudio.
Hola.
Hola.
Y bueno, queremos entrar en materia. Elisa, quiero contarle a nuestro auditorio sobre tu trayectoria. Tú has sido una mujer muy luchona, eres una mujer muy trabajadora y además haces un exquisito pozole. ¿Cómo de que no?
Gracias.
Oye, Elisa, quiero preguntarte, ¿sabes? El principal tema por el cual te invité y que quería que compartiéramos en este programa son los cambios en la situación migratoria. Lo que tú has observado en las últimas décadas, voy a decir 80s, 90s, ¿cómo ha cambiado este fenómeno? Desde que me decías en aquella ocasión cuando nos conocimos, era tan fácil. ¿Y ahora cómo es? ¿Me nos quieres platicar de eso en tu experiencia personal?
Pues en mi experiencia personal, pues yo he visto así a personas que pues tengo muchas relaciones con personas porque soy de origen mexicana, ¿verdad? Mis padres vinieron de México y pues a través de familia y amistades que han estado batallando mucho con su situación legal, tanto también como en mi trabajo, que yo trabajé para servicios sociales 24 años. Entonces me tocó ver a mucha gente que pues no tenía documentos, y sé que en aquellos entonces, cuando recién empezaba en la agencia, pues mucha gente tenía su identificación porque la habían conseguido por medio ya sea de que nomás con su acta de nacimiento podían ir a conseguir el seguro social, también podían ir a conseguir un ID o licencia sin problema. Pero ya después empezaron a quitar esa posibilidad de agarrar ese documento. Pero también me enteré de gente que conseguía todavía, lograba extender su ID o su licencia. Y era la clave era de no dejar vencer la identidad o la licencia y se podía renovar para la siguiente vez, especialmente si tenían un buen historial de manejar, pues a veces se les renovaba. Y esas personas pues podían solicitar, pues no basado en la identificación, pero era más fácil no tanto la gente les cuestionaba que si su estado legal, ¿verdad? Porque el ID, pues, de repente no se interpretaba como un documento legal, ¿no? Entonces, pues, podían venir a solicitar beneficios, pero claro, se evaluaba la situación legal. Entonces, de ahí dependía de que si calificaban económicamente y también de su estado legal depende de la edad y todo. Entonces ahorita ya ha cambiado los beneficios, que ya no se evalúa de la misma manera, pero sí podían conseguir beneficios de acuerdo a la situación que ellos tenían. Y pues he ido viendo todos esos cambios, ¿verdad? E incluso para alguna gente que quería beneficios así como de despensa de comida en lugares, algunos requerían la identificación. Entonces era muy difícil, pero en algunos lugares, pues como a los mexicanos, pues a veces les aceptaban la credencial, creo que es mexicana, creo, no sé cómo se llama esa, credencial mexicana. Algunas veces les llegaban a aceptar eso, pero pues hasta como con cuenta de banco y todo eso también batallaba si no tenían la identificación, pero también sé que con esa identidad mexicana podían a veces en algunos bancos, no eran tontos, hacían la excepción y daban oportunidad porque sabían que la gente es muy trabajadora y sabe ahorrar, y pues les convenía darles esa cuenta de banco. Y esa era mi experiencia que yo fui viendo, y pues me daba mucha tristeza, ¿verdad? Que a veces no podíamos hacer todas las cosas que se les podría dar.
Gracias por compartir eso. Solamente te quería preguntar un poquito sobre de ti, tu trabajo que estás haciendo recientemente, y cuáles son tus opiniones con todos los cambios que están pasando en relación con la migración ahorita, y con esta, no estoy muy informada de esto, pero leí en un periódico que ahora, si tú eres un residente o estás en el proceso de ser residente aquí en Estados Unidos, si cometes un felony, te pueden quitar tu residencia o te pueden cancelar tus trámites. ¿Qué sabes tú de eso?
Pues nada más lo que he escuchado en la radio. Digo, en las noticias, pues es lo único que estoy enterada sobre lo que dicen, ¿verdad? Que ahora ya están, incluso cuando las personas les toca renovar su residencia, que muchos si no optan por hacerse ciudadanos, que pienso que todos deberían, en eso es un cambio que ha estado pasando, donde les están evaluando de ver si no tienen antecedentes penales, y creo, por lo que he estado escuchando en las noticias, creo que sí lo están haciendo, en donde están negando esas, de renovar las micas. Acerca de mi trabajo, perdón.
Sí, acerca de su trabajo. Solamente quiero saber en qué proyectos te involucras ahorita, en tu comunidad o y afuera de tu comunidad también.
Bueno, mira, yo trabajé como trabajadora social en los últimos años y me jubilé ahora en marzo, van hace 4 años que me jubilé. Así que apenas el septiembre del año pasado regresé a trabajar en un trabajo part-time, y trabajo con una persona de la tercera edad que tiene 96 años y es una señora muy inteligente y tiene mucha sabiduría de la vida. Así que es un orgullo trabajar aquí. Y pues también hago un poco de trabajo voluntario con algunas amistades que yo tengo, que también son de la tercera edad, donde las llevo a las citas de doctor y manejo lo de las medicinas y todo ese papeleo que necesitan ayuda. Y pues el resto del tiempo, pues en mi casa, con mis hobbies que tengo.
Además de tener un jardín hermosísimo y de cocinar unos panes deliciosos, Elisa es una visitante frecuente de este condado. Entonces quería preguntarte, Elisa, en diferencia con Humboldt County o el sur de California, ¿qué diferencias notas cuando vienes aquí? Platicábamos en esa ocasión que notabas ciertas reacciones.
Es interesante eso, uh-huh. Porque fíjate, como yo, pues mi tez es un poco más blanquita, pero mi yerno, mi hija y mi nieto, porque ellos decidieron ir a Humboldt a la universidad. Entonces ya agarraron sus bachelor's degrees y todo. Y pues son más de tez morena. Interesante, porque yo en toda mi vida nunca había sentido tanta discriminación con las miradas, de la forma que a veces la gente pues te están tratando. No sé, es interesante porque yo nunca había sentido eso en toda mi vida. Y aquí sí lo siento, fíjate, bastante.
¿Qué te parece a ti la idea de tener un santuario en Humboldt County? Sabemos que tu familia, tu hija vive aquí. ¿Cómo es tu reacción? ¿Qué opinas sobre esto?
Pues yo pienso que lo deberían de hacer, y en toda California, porque pues ¿quién va a trabajar en los fields? Nadie más va a trabajar ese trabajo. Y es muy triste porque hay gente muy trabajadora que lucha diariamente para sacar a su familia adelante y no están cometiendo crímenes ni nada, y solamente trabajando con mucha dignidad. Y no creo que eso está bien, que estén constantemente en amenaza a la gente de que los van a agarrar nomás por estar trabajando en un trabajo honrado. So, yo pienso que debería ser todo California, pero esa es mi opinión.
Sí, y la buena noticia, la excelente noticia sobre la propuesta Santuario en Humboldt es que Fortaleza va mucho más lejos que la ley estatal ASB 54, que sabemos que ya existe en el estado, pero lo que queremos hacer en Humboldt es fortalecerla. La ASB 54 no impide la colaboración voluntaria de las fuerzas locales con los agentes de migración, y lo que esta iniciativa quiere es impedir estas tareas voluntarias. Lo que la SB 54 quiere también es proteger a las familias, que los padres permanezcan con la patria potestad de los niños en caso de una deportación forzosa. Queremos que haya protocolos, queremos que no aparezcan estos agentes a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche. Queremos seguridad, queremos el respeto de las autoridades.
Eso es excelente, me parece muy bien.
Elisa, ¿quieres contarnos un poco de cómo, para despedir quizá esta llamada, de cómo sería para ti ideal Humboldt County ¿Qué te gustaría a ti que sucediera en este condado para que tu familia se sintiera mejor y no sintiera estas miradas y este acoso?
Pues es que sangre no tiene diferencia de color. Entonces yo pienso que debíamos de ser todos tratados como con respeto, no importa el color que tenga uno y ni de dónde venga uno, sino que todos seamos iguales, ¿verdad?
Claro que sí. Y tal vez un dato histórico sobre tu familia. ¿Nos quieres decir al aire el nombre de ese familiar tuyo que es histórico y muy importante personaje en la historia de California?
Oh, sí, fíjate. Pero sí quería nomás platicar un poquito más. Iba a decir que mis padres estaban aquí indocumentados y la migra andaba buscando a mi papá. Y mi mamá ya estaba por dar a luz. Ella es güera de ojos verdes. Y pues no sé cómo fue que se la pasó de a México, acá a Estados Unidos. Y cuando yo nací, ellos tenían miedo que la migra los iba a agarrar y pusieron que nacieron en Nuevo México. Y en ese entonces que yo nací en el 57, era fácil arreglar papeles porque había nacido un hijo aquí. Y no creo que tardaron tanto en hacer la enmienda. Hicieron la enmienda de aquí, que entonces mi acta está en tres partes. Y ahí dice que nacieron en Nuevo México y después cambian que nacieron a México. Ahora, sobre la historia del famoso familiar que tengo, es María Antonio Ocio. La familia llegó, cuando llegaron los misioneros, como a Baja en 1700, y él fue originario, el dueño de la isla Angel Island, de Point Reyes. Hay un libro, él escribió, cuando él, en 1846, porque él llegó aquí a Alta California en 1815, se le habían fallecido varias esposas y se casó con la hermana, me parece, del gobernador. Entonces fue como él consiguió ese terreno, toda esa tierra. Y si uno busca en el historial de la isla Ángel, dicen que fue el latino que más terreno tuvo en una época. Entonces, en 1846 le quitan todo. Y él era amigo con los misioneros y los misioneros le pidieron que escribiera, porque él también manejaba en Monterrey, manejaba la casa de Customs, no sé cómo se dirá Customs en español, pero había poca gente que sabía leer y escribir en ese entonces. Él no era mucho de dinero, pero tenía educación. En Baja creo que fue hasta juez y alcalde en San Diego. Y no sé qué fue en Los Ángeles. Pero él dijo que los misioneros se comunicaron con él cuando le quitaron todo. Y como él tenía tanto conocimiento de los eventos que tomaron lugar aquí en Alta California antes de que Estados Unidos se adueñara de Alta California, le pidieron que escribiera una carta. Y él dijo, yo no puedo escribir un libro, pero les escribo una carta. Pero consistió de 120 páginas. Y esas, cuando él intentó tres veces a entregarlo, por una razón u otra no los entregó. Pensó que quizás le iban a alterar sus datos. Entonces, cuando él fallece, una de las últimas hijas que tuvo se lo entregó al estado de California. Y está en el Berkeley University, en el Bancroft Library. Ahí están los documentos de él. Y la Universidad de Santa Cruz, en 1957, los agarró esos datos, porque están en español, y escribieron un libro en el que se llama Memoirs de Alta California y se puede ordenar por $20, creo, en Barnes & Noble. Así que es un historia bastante, que es de alguien latino, mexicano, que pues me siento muy orgullosa de tener ese familiar en mis antepasados. Iba a hacer un comentario. Comentan, como ya se entregó esos datos bastante tarde, comentan que si hubieran obtenido esos datos de él, porque él escribe desde 1815, que la historia de California hubiese sido muy diferente, porque él escribe los hechos que fueron en ese entonces que él vivió. Y mucha de la historia de California fue escrita como por cuentos que la gente decía 40, 50 años después de que ocurrieron los hechos.
Gracias por compartir tu historia de tu familia y de ti. Y de lo que yo escucho es que tu familia ha sido luchadora desde el comienzo, desde migrándose de México acá. ¿Y cómo eso ha como has influenced, como que te ha motivado, por decir, a ti a que hagas los trabajos en la comunidad? Y también te quería preguntar un poquito sobre tu trabajo que hiciste en organizando. Tú dijiste que habías trabajado como en servicios sociales por 24 años.
Llegué a trabajar para servicios sociales y mi última posición fue de trabajadora social. Y llegué a trabajar en la comunidad de Homeless Outreach. So, trabajé con la gente de la tercera edad, gente incapacitada. Incluso yo hacía el papeleo para Seguro Social para que ellos calificaran para incapacidad permanente. Y pues eran unas entrevistas muy detalladas. Muchas veces hasta me pasaba del horario porque no podía hacer todo mi trabajo en las horas que me tocaba. Pero pues yo amaba mi trabajo, así que yo me sentía muy orgullosa cuando yo podía ayudar a la gente y hacerle diferencia. Y pues siempre andaba buscando recursos para darles, quien sea que fuera, para que ellos pudieran obtener alguna otra fuente de beneficio. Así que fue un trabajo muy bonito que pues me gustó muchísimo. Era mucho estrés, no les voy a decir que no era mucho estrés, porque a veces pues da mucha tristeza de que no puedes ayudar a todos, ¿verdad? Pero hacía lo más que pudiera. Acerca de eso de luchar, pues siempre he sido muy luchona, de tanto como mis padres, como varios de mis hermanos, pues ellos también, muchos estudiaron. Vengo de una familia de 7, así que pues todos, varios, como la mitad de ellos estudiaron, tuvieron carreras de universidad. De mis hijos que tengo 4, 2 han ido a la universidad también. Una ahorita está también, creo que sigue mi mismo paso de estudiar para trabajadora social, pero ella también quiere especializarse en problemas mentales, así que está haciendo su máster ahorita. Me siento muy orgullosa de mis 2 hijas y de todos los 4, pues, de que han tratado de trabajar y hacer una diferencia y tener mucha dignidad en lo que ellos hacen.
Claro que sí, Elisa. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia hoy en Charlando con la Raza. Nos complace mucho saber que esta historia familiar te ha influenciado para apoyar a la comunidad desde donde estás, desde tu lugar. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por recordarnos por estos datos históricos para que se queden aquí en el público que nos escucha en Charlando. Y te invitamos para que nos llames, para que estés en este programa cuando tú quieras. Este micrófono está abierto para ti. Y nuevamente, muchas gracias. Elisa, ¿quieres presentar una canción? ¿Cuál es tu canción favorita del día?
Una que es por Ana Gabriel, Eres Todo en Mí.
Ahí nos vamos con este temazo romántico en Charlando. Eres Todo en Mí, de Ana Gabriel. Muchas gracias, Elisa. Hasta pronto.
Hasta pronto, gusto en platicar. Hasta luego. Hasta o charlar, luego. ¿Verdad? Ándale, pues, que pase un bonito día.
Gracias, hasta igualmente.
Luego. Adiós.
Bye bye.
Que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa.